Ahora continuemos aquí en Proverbios 4, comenzando el verso 20. Y esta es una clave central, combinada con las otras escrituras allí, en Proverbios 16. Encomienda tus obras al Señor para que se establezcan tus caminos. Y combinemos esto con 2 Corintios 10, trayendo todo pensamiento a la cautividad de la obediencia de Cristo. Y combinando esto con el lavamiento del agua por la palabra. Y combinando eso con el tener los mandamientos y leyes de Dios grabados en nuestra mente y nuestro corazón. Y esto, de hecho, cambia nuestro cerebro físicamente. Y los científicos han comprobado que el cerebro, si no tienes una enfermedad como Alzheimer o de ese tipo de cosas, el cerebro continúa creciendo y desarrollándose mediante el uso, incluso en la ancianidad. Y hay un anuncio de una bibliotecaria en Inglaterra y una mujer muy activa que va en la bicicleta al trabajo y la pasan bajando una pendiente en la calle con una canastita con los libros en la bicicleta y luego va a dar vuelta a la izquierda y saca el brazo izquierdo y la muestran muy activa y que se cuidaba mucho y la pasan que incluso el paso del tiempo ella podía hacer más cosas, como por ejemplo volar en alas delta y jugar tenis y ese tipo de cosas. Pero lo importante es que si usted mantiene su mente activa y aprendiendo y usted vive de la manera correcta, su cuerpo y su mente van a responder. Así que aquí lo tenemos en Proverbios 4:20. Mi hijo, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No los dejes apartarse de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Y ahí lo podemos relacionar con Hebreos 10:16, escribiré mis leyes en su mente y en sus corazones, ¿verdad? Y aquí está lo que es esto, porque esto se relaciona con el Espíritu Santo de Dios, el cual es llamado el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad. Porque son vida para aquellos que los encuentran y salud para toda su carne. Porque cuando usted está enojado, amargado, resentido, todas estas cosas afecta de hecho su salud. Y ahora los científicos saben que de hecho puedes medir cómo tu cerebro emite hormonas tóxicas cuando tienes pensamientos malvados. Algo muy impresionante. Entonces el libro de Proverbios siempre ha estado bien. Verso 23. Sobre todo, guarda la puerta de tu mente con diligencia. Y esto puede ser también la puerta del corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Con diligencia. Porque ahí está la clave de la conversión, del comportamiento, para poder crecer y vencer por medio del lavamiento del agua por la palabra. Porque de ella salen los problemas de la vida. Esto es realmente cierto, porque está en juego la vida eterna. Claro que sí. Quita de ti una boca maligna y labios tortuosos pon lejos de ti. Tus ojos miren lo recto y tus párpados miren de frente ante ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Así que ahora tenemos Proverbios 16, encomienda tus caminos al Señor. Y aquí tenemos, considera la senda de tus pies y guarda la puerta de tu mente y todos tus caminos serán establecidos. ¿Y cómo debemos de hacerlo? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ninguno puede ir al Padre excepto por medio de mí. Ahora, veamos otras cosas también que tenemos que hacer porque esto involucra la oración. Esto involucra estar cediendo a Dios. Vayamos a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Y aquí está lo que hacemos y cómo lo hacemos. Aquí hay una promesa. Si tienen problemas y había una película, me parece que se llamaba El Hombre Musical, y decía, hay problemas en la ciudad del río. Y en ese entonces tenían un problema con un salón de billar o algo así. Terriblemente malo para la ciudad, un lugar de vicio, según esto. Y esto nos demuestra cómo han cambiado las épocas, ¿verdad? Ahora vayamos a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, verso 6. Porque nuestro compañerismo con Dios es la clave para todo esto. Y esto es el poder espiritual que viene de Dios. Ahora veamos el verso 6. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Y si usted se está mintiendo a usted mismo y todos sus caminos son buenos a sus propios ojos, ¿y qué nos dice la Biblia del corazón? Que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Así que la conversión es un milagro, porque lo lleva a usted de aquel aspecto de vivir de una forma carnal a tener su mente perfeccionada mediante el Espíritu de Dios. Y hay cosas que tenemos que hacer al ser guiados por el Espíritu Santo y mediante la oración y mediante el estudio, todo esto combinado. Es como la receta perfecta para cualquier cosa que usted quiera hacer. Usted tiene que tener todos los ingredientes. ¿Y saben cómo se inventó el brownie? Se les olvidó poner el polvo para hornear. Y en lugar de admitir el error, dijeron, ¿saben qué? A esto lo vamos a llamar brownie. Y le pusieron el betún arriba. Ahora, espiritualmente hablando, necesitamos todos los ingredientes de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios combinados. Así que así es como lo hacemos aquí. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Así es como tenemos nuestros corazones limpiados. Y esto es por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión ante Dios, no ante el sacerdote. Y de hecho, me llegó un artículo, me lo dio Dolores este artículo, donde tienen algo muy astuto ahora. ¿Sabían ustedes que ahora pueden tener sus pecados perdonados mediante su iPhone? Le pueden marcar a su padre local y a lo mejor hasta lo pueden ver. Ya ven que tienen cámaras, los iPhones. Y le pueden decir, padre, he pecado. ¿Qué hace? ¿Qué hiciste? Pues hice esto y esto y esto. Okay. 20 Aves Marías y 10 Padres Nuestros y contribuye $5 a la parroquia mediante PayPal y te perdono los pecados. Ok, gracias padre, hasta la próxima. Y ya le picas un botón y listo. No, no, así no es como debe de ser. No vas a conectarte con Dios en tu iPhone. Te conectas con Dios mediante arrodillándote y orando hacia Él. Y hay otra cosa que han descubierto también algunos científicos, que cuando la gente ora, cierta parte del cerebro se activa. Un lugar muy particular en el cerebro se activa. Y entonces tenemos el Espíritu Santo con nosotros también, el cual lleva todas estas cosas ante Dios. Y carga de limpiar toda la basura que tenemos en nuestra mente para que y de traducir la oración a un lenguaje que llega ante Dios y que lleva nuestra esencia ante Dios. Así que tenemos a nuestra disposición toda la ayuda en el mundo. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos. Ahora, fíjense. Verso 6. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Y en el verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el verso 6 dice, no estamos practicando la verdad. Así que aquí vemos cómo el engaño nos aleja. Ahora veamos el verso 9. Bien importante. Si confesamos nuestros propios pecados, ¿y qué dijo Jesús? Todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres, excepto el pecado en contra del Espíritu Santo. Cualquier pecado en contra del Hijo y cualquier blasfemia en contra del Hijo será perdonada. Todo pecado será perdonado si qué. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados a Dios. Esto no es por medio de un iPhone. Esto es mediante el poder de las rodillas y ceder ante Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia mediante el lavamiento del agua por la palabra. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me encanta el apóstol Juan, porque es como los proverbios, bien y mal. No hay medias tintas con Juan, solamente la verdad. Muy bien. Entonces, los proverbios nos dicen lo que tenemos que hacer. Esto nos muestra cómo lo hacemos. Ahora vayamos a 2 de Timoteo. Capítulo 1. 2 de Timoteo 1. Para mostrarnos lo que nos ha dado Dios por medio de su Espíritu y cómo entonces podemos llevar todo pensamiento a la cautividad de la obediencia de Jesucristo. Comencemos en el verso 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y dice allí en Romanos 8, para ser esclavos de nuevo, ¿verdad? Sino de poder, del poder del Espíritu de Dios, el poder de la verdad, la fuerza para poder cambiar, sino de poder y de amor y de buen juicio. Para que pensemos bien. Así que podemos con el Espíritu de Dios controlar la mente. Ahora, veamos lo que tenemos que hacer. Vayamos a Efesios 4 y veamos cómo es que tenemos que examinar nuestras vidas, ver lo que tenemos que cambiar y pedirle a Dios que nos limpie con el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 4, comenzando en el verso 22. Ahora, esto es lo que hace el lavamiento del agua por la palabra. Respecto a nuestro comportamiento pasado. A veces estas cosas, estos pensamientos pueden regresar y causarnos problemas. Verso 22. Que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre. Y esto es algo que hacemos día con día, poco a poco, el cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Es un renovamiento, un cambio que Dios hace por dentro. Y vamos a ver que también esto involucra el perdón y el olvido. Para pedirle a Dios que se olvide y que perdone y que quite esos pensamientos de nosotros. Sean renovados en el espíritu de su mente y que se pongan el nuevo hombre, el cual es creado en justicia y santidad de la verdad de acuerdo a Dios. Así que lo que Dios está haciendo con nosotros, con el lavamiento del agua por la palabra, Él nos está haciendo como Él es. Él está creando dentro de nosotros. Y detengan aquí su dedo por un momento, porque vamos a ir al capítulo 2 rápidamente. Efesios 2, verso 10. Efesios 4 nos dice lo que tenemos que hacer. Y Efesios 2 nos dice lo que Dios está haciendo. Porque somos su hechura. Porque todo lo que sucede para cambiar nuestros pensamientos y nuestras mentes es la obra de Dios. No es lo que nosotros estamos haciendo, sino lo que Dios está haciendo. Porque somos su hechura, creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras. Y acuérdense, encomienden sus obras a Dios para que sean establecidos sus pensamientos. ¿Tiene usted problemas para llevar los pensamientos a la cautividad? Hay que hacerlo de esta forma. Hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos andar en ellas. Ahora regresemos aquí al capítulo 4. Para que veamos cómo lo hacemos. Efesios 4 y en el verso 25. Por tanto, cada uno deseche las mentiras. Porque la mente carnal es bien engañosa. Y es como una respuesta automática para protegerse a sí mismo. La persona miente incluso antes de que abra la boca. Hasta los niños chiquitos. Y hable la verdad con su prójimo porque somos miembros unos de otros. Y ahora, aquí está algo bien importante, verso 26. Cuando lleguen a tener ira, no pequen. Hay escrituras en los proverbios que dicen, no te juntes con el iracundo, porque te vas a volver como él. ¿Verdad? Cuando lleguen a tener ira, no pequen. No dejen que el sol se oculte sobre su ira. Ahora, esto es bien importante, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que comienza el día? Cuando se pone el sol. Cuando se pone el sol, comienza el día. No te traigas los problemas del día anterior al nuevo día. Y no dejes que el sol se oculte sobre tu ira o sobre cualquiera de estas cosas, porque va a afectar una parte muy importante de tu vida, la cual es el dormir, el poder dormir bien. Ustedes saben lo que es eso, yo sé lo que es eso, he pasado algunas noches preocupado, nomás rodando y rodando en la cama sin poder dormir. Y al final acabas exhausto. Hay veces en las que estás pensando y piensas tanto que tu mente comienza a pensar y pensar y pensar y no te puedes detener. Así es que por esto tenemos que traer todo pensamiento a la cautividad de la obediencia de Cristo. Ahora, traté de hacer un anacronismo acerca de las cosas en las que tenemos que trabajar y fue un poco difícil de hacer, pero les voy a decir lo que se me ocurrió. Hay 7 características: culpa, tiene usted un complejo de culpabilidad o se siente culpable por algo que hizo, resentimiento, ira y amargura. Y estas cosas las podemos estudiar en los proverbios. Y tiene mucho que ver acerca de cómo pensamos y cómo reaccionamos. Así que esto hace la palabra cría. Culpa, resentimiento, ira y amargura. Cría. Culpa. Pongan todos sus sentimientos de culpabilidad en Cristo porque Él murió por ustedes. Ahora, si esto es algo sobre lo que ustedes no tienen ningún control, entonces no se sientan culpables porque ustedes no son los que hicieron esto. Como por ejemplo una señora que se sentía culpable porque su hijo hizo algo incorrecto. Y hay muchos padres, muchas madres que se sienten culpables por cosas que hacen los hijos, pero realmente son los hijos que tomaron una mala decisión, no ellos. Así que no se echen ustedes la culpa. Resentimiento. Esto viene cuando las cosas no pasan como ustedes pensaban que iban a suceder. O cuando alguien no hace lo que ustedes esperaban que esta persona iba a hacer y dejan que esto los moleste. Ira. La ira es muy fácil de que suceda. Todo el mundo la tenemos. Pero todas estas cosas de las que ahora les estoy hablando, no dejen que los controlen, ni que controlen su mente. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de buen juicio para que llevemos todas estas cosas a la cautividad de la obediencia de Cristo. Es lo mismo con la amargura. Aquí en Efesios 4 habla acerca de estas cosas, así que continuemos leyendo. Verso 27. Ni den lugar al diablo, porque todas estas cosas pueden llevarnos a una situación en la que Satanás se pueda aprovechar con sus dardos de fuego. Aquel que robó no robe más, sino trabaje con sus manos, trabajando en lo que es bueno para que pueda impartir algo a aquel que tiene necesidad. No dejen que ninguna comunicación corrupta salga de su boca. Esto es un buen reto, ¿verdad? No es fácil. Sino eso que es bueno y necesario para la edificación, que pueda dar gracia a aquellos que oyen. Y no aflijan al Espíritu Santo de Dios, por el cual han sido sellados para el día de redención. ¿Y cómo afligimos al Espíritu Santo de Dios? No dejando que el Espíritu Santo de Dios nos lave con el lavamiento del agua por la palabra, y no arrepintiéndonos, no yendo ante Dios para dejarlo que controle nuestra mente. Pero si hacemos todas estas cosas, ¿les gustaría poder ser liberados de ese peso que tal vez ustedes llevan cargando por muchos años? ¿Culpas, resentimientos, iras? ¿Todas estas cosas? Yo recuerdo que estaba hablando con una persona que estaba abrumada, realmente abrumada, con sentimientos de autocondenación, de culpa, de amargura, de ira. Así que al estar orando por esta persona, yo le pedí a Dios que sacara este espíritu o esta, la actitud de estas cosas. Y también le instruí a esta persona lo que dice aquí. Verso 31. Dejen que toda amargura, y podemos poner resentimiento de amargura aquí mismo, amargura e indignación, e ira y clamor y mal hablar, se ha removido de ustedes junto con toda malicia. ¿Pero cómo? Con el lavamiento del agua por la palabra. Así que les recomiendo que escriban esto. Cría, culpa, resentimiento, ira, amargura. Esto no incluye a todas las cosas de las cuales nos tenemos que limpiar, que tenemos que sacar. Así que estas otras cosas de las cuales nos tenemos que limpiar también, las hice en otra palabra, en otro anacronismo, el cual es el siguiente. Pepo, el cual comienza con pena, es decir, pena, tristeza de uno mismo, de lo que uno hace, envidia, preocupación y odio. Así que el anacronismo para esto es Pepo. P-E-P-O. Pena, envidia, preocupación y odio. Así que tenemos los dos anacronismos, los cuales son cría, Pepo. Así que si ustedes necesitan un anacronismo para recordar esto, pues nada más acuérdense de cría, Pepo. Y me tomó realmente como 35, 40 minutos para poder sacar estas palabras. Era como un rompecabezas de palabras. Así que tomen estas cosas que tal vez ustedes tienen dentro de ustedes, que tienen que sacar. Y a veces estas cosas pueden llegar e irse periódicamente. Pero pídanle a Dios que los ayude y que limpie sus mentes, que limpie sus corazones. Y hay gente que están tan enojados con otras personas que tan solo verlos se les sube la presión y se molestan. Y si eso le sucede a usted, ¿cómo entonces está trabajando el Espíritu Santo en su vida? Tienen que llevar esto ante Dios para que Dios les ayude, porque ustedes lo pueden vencer sin ningún problema. A lo mejor va a costar trabajo, a lo mejor va a tener que orar continuamente hasta que este sentimiento se vaya, pero Dios lo va a ayudar. Dios lo va a ayudar a usted. Ahora veamos otras cosas que también son muy importantes para nosotros. Veamos cómo la oración está involucrada con esto. Vayamos a Marcos. Acompáñenme a Marcos 11. Porque la oración y el perdón, y no solamente el perdón a ustedes, sino el perdón de ustedes a otras personas. Acuérdense qué dijo Jesús con respecto a nuestros enemigos. Él dijo: amen a sus enemigos, oren por ellos, por aquellos que los usan y los persiguen. Pueden orar por ellos. A lo mejor Dios los va a convertir. ¿No sería esto un milagro increíble? Y si no, ustedes pueden hacer la oración como la oración del rabino en El Violinista del Tejado, donde le preguntaron: rabino, ¿cuál es la oración para el zar de Rusia? Y dijo el rabino: que Dios lo mantenga muy, muy, muy lejos de nosotros. ¿Verdad? Ahora, aquí se está refiriendo a la maldición de la higuera. Y comencemos en el verso 20. Y en la mañana, mientras ellos pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro recordó y le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Fíjense en la respuesta de Jesús. Jesús respondió y les dijo: tengan fe de Dios. En el griego es muy específico, porque dice: tengan la fe de Dios. Si, solamente puede provenir de Dios la fe. Porque verdaderamente les digo, quien quiera que diga a esta montaña, quítese y échese en el mar, y no dude en su corazón, sino crea lo que dijo, tendrá lugar, tendrá cualquier cosa que diga. Déjenme decirles algo que es más difícil de mover que una montaña. Los pensamientos. La mente carnal. Esto es un reto más grande que mover una montaña. Ahora, si necesitamos que se mueva una montaña, Dios lo va a hacer. Pero necesitamos tener nuestras mentes convertidas mucho más que mover una montaña. Porque imagínense qué pasaría si pudiéramos mover esta montaña y ahora voy a mover esta otra montaña. Ahora voy a mover la otra montaña. ¿Qué pasaría? A lo mejor nos volveríamos tan vanos o tan presuntuosos por poder hacer esto. Pero aquí está el punto, verso 24. Por esta razón les digo, todas las cosas que pidan cuando estén orando, crean que las recibirán y les serán dadas. No debemos de orar para mover montañas. Tenemos que orar en fe por las cosas que necesitamos. Y lo que necesitamos es nuestra mente limpiada por el lavamiento del agua por la palabra. Y necesitamos los mandamientos y las leyes de Dios escritos, grabados en nuestro corazón, grabados en nuestra mente. Necesitamos nuestros pensamientos siendo establecidos. Y necesitamos deshacernos de cría Pepo. Necesitamos deshacernos de la culpa, el resentimiento, la ira, la amargura, la pena, la envidia, la preocupación y el odio. Todas estas cosas. Y luego aquí, en Marcos, nos dice algo que es muy importante. Esto es algo esencial respecto a la oración y nuestra relación con Dios y el estar siendo lavados por el agua, el lavamiento del agua por la palabra. Verso 25. Pero cuando estén de pie orando, si tienen cualquier cosa contra cualquiera, y esto es bastante inclusivo, si tienen cualquier cosa contra cualquiera, perdonen. Cuando este tema volvió a salir más adelante, Pedro le preguntó a Jesús: si peca mi hermano contra mí, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Siete veces? Y Jesús le dijo: no siete veces, sino hasta 70 veces siete. 490 veces. Y es por eso que yo he dicho muchas veces, y siempre recuerden esto, mientras hay vida, hay esperanza. Sin importar lo que una persona haya experimentado, mientras haya vida, hay esperanza. Y Dios puede tomarnos, restaurarnos, si nos arrepentimos y clamamos ante Él. Pero lo primero que tiene que suceder es que usted tiene que reconocer y tiene que estar convencido con absoluta seguridad de que su vida ha sido un desastre, el cual solamente Dios puede arreglar. Ahora, respecto a otros, perdonen. Ahora, si Jesús puede estar en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no eran ellos los enemigos? Sí. Aquí está la razón. Perdonen para que su Padre, quien está en el cielo, pueda perdonar sus ofensas. Todos queremos que se nos perdonen nuestros pecados. Eso es lo que dijo Jesús. Porque si no perdonan, y podemos poner aquí, ni tampoco podrán olvidar. Porque la falta de perdón muestra el estar recordando lo que sucedió. Porque si no perdonan, tampoco su Padre, quien está en el cielo, perdonará sus ofensas. Ahora, el libro de Mateo 18, el último verso dice, si ustedes no perdonan de corazón, así que eso es bien importante. Y esto viene con el lavamiento del agua por la palabra también. Porque qué tal que tienen algo que es bien difícil para ustedes de perdonar. Y es muy difícil para ustedes decir, Padre, perdona esto. Es una situación terrible. Entonces tienen que orar y pedirle a Dios que los ayude a tener el entendimiento de por qué necesitan perdonar. Y entonces lo tienen que llevar un paso más allá. Vayamos a Filipenses 3. Porque lo tenemos que llevar un paso más allá. No solamente necesita usted perdonar, necesita olvidar. Pero aprenda la lección. Filipenses 3. Comenzando aquí en el verso 1, porque esto es muy importante, todo este capítulo. Y acuérdense que esto es después de que dijo en Filipenses 2:5 que esta mente esté en ustedes, la cual estuvo en Cristo Jesús. Porque esa es la meta del lavamiento del agua por la palabra, tener la mente de Cristo. Filipenses 3:1. Finalmente, mis hermanos, alégrense en el Señor. Ciertamente para mí escribirles las mismas cosas no es problema, pero para ustedes es seguro. Cuídense de los perros. Es lo mismo que decirles, cuiden la puerta de su mente. Cuídense de los trabajadores malignos. Cuídense de la concisión. Aquí hablando acerca de la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos nuestro corazón circuncidado mediante haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Y nuestra mente y nuestro corazón deben de ser cambiados y convertidos. Y todo esto es un proceso continuo que Dios está haciendo. Porque nosotros somos la circuncisión, quienes servimos a Dios en el Espíritu y nos alegramos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Porque todas las cosas de cría Pepo es estar confiando en los pensamientos carnales. ¿Verdad? Aunque pudiera también tener razón para confiar en la carne, si cualquier otro piensa que tiene causa para confiar en la carne, yo tengo mucha más. Así que aquí nos describe un poco de esto. Y luego vamos a ver cómo consideraba Pablo estas cosas. Circuncidado en el octavo día, justo a tiempo, por un rabino, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, con respecto a la ley, un fariseo. Con respecto a celo, persiguiendo la iglesia, con respecto a justicia, que está en ley, sin culpa. Encomendado por el sumo sacerdote por su diligente labor. Aún así, las cosas que eran ganancia para mí, fíjense cómo pone esto en perspectiva y podemos ver por lo que está diciendo aquí que él aprendió la lección de cada una de estas cosas, pero no las revivió, no las volvió a repetir ni a vivir en su mente. Estas cosas las he contado como pérdida por el amor de Cristo, dice Pablo. Y de esto se trata el bautismo. Usted muere en esa tumba de agua y entra en un pacto con Dios. Pero entonces verdaderamente cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como estiércol. Así es como las veía. En el griego, skubala, para poder ganar a Cristo y poder ser encontrado en Él. Esta es la meta. No teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia, la cual es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que está basada en fe, la cual Él está escribiendo en nuestro corazón y en nuestra mente, sus mandamientos y sus leyes, basados en el sentido espiritual. Verso 10. Para poder conocerlo, fíjense a lo que se está acercando Pablo. Porque de esta forma no nos quedamos atrapados en estas reacciones carnales, sino que continuamos alcanzando lo que Dios quiere, a donde Dios quiere que lleguemos. Y conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte. Esta es una declaración muy poderosa, porque él entendió esto cuando él estaba persiguiendo a los cristianos bajo órdenes suyas. Si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos, esa es la meta. Nuestro crecimiento entre ahora y ese momento es lo que importa. Las cosas de este mundo las podemos usar y son buenas y las podemos disfrutar y Dios quiere que las tengamos, pero Dios no quiere que tengamos estas cosas entre nosotros y Él. Tenemos que tener nuestra mente puesta en la resurrección. Como dije en uno de los videos de Iglesia en Casa, y Randy hizo muy buen trabajo en esto, y yo mencioné que cuando te levantas en la mañana y te apesta la boca y te ves bien, bien mal, todo arrugado y con el cabello despeinado, dije, acuérdate que Dios te ama. Y lo que hizo Randy es que puso una cámara en su baño y hizo un rostro distorsionado viendo al espejo. Así que recuerden, en su peor momento, en las peores circunstancias, Dios los ama. Porque a Dios le importa el corazón y le importan los pensamientos. Y este cuerpo carnal va a ser cambiado. Y por esto podemos decir aleluya, porque vamos a ser cambiados y glorificados. Fíjense la actitud. Ahora fíjense aquí en la actitud de Pablo, de siempre ir hacia adelante y no quedarse enredado en cría Pepo. No como si lo hubiera ya recibido o si ya hubiera sido perfeccionado, sino estoy luchando, y es lo que hacemos, luchando con el lavamiento del agua por la palabra, creciendo, orando, arrepintiéndonos, estudiando. Si no estoy luchando para poder también agarrarme de eso, por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Una buena manera de ponerlo, ¿verdad? Esto me recuerda como cuando un papá quiere la atención de un niño y lo agarra del cuello, lo agarra de la camisa o de la ropa. Así mismo, Cristo nos agarró para que pudiéramos ser como Él. Hermanos, verso 13. Esto es bien importante. Esto es algo clave. Esto es lo que tenemos que hacer. Y vi un programa de televisión que hablaba acerca de la mente. Y lo que dijeron es que El lugar donde se encuentra nuestra memoria en la mente tiene dos funciones. La función de recordar y la función de olvidar también. Porque no es posible que podamos recordar absolutamente todo. Nuestra mente no lo podría soportar. Así que también está diseñado para filtrar algunas cosas y olvidar algunas cosas. Y con el Espíritu de Dios, con el lavamiento del agua por la palabra, podemos olvidar las cosas. Y las cosas, si tratan de regresar a nuestra mente, tenemos que seguir pidiéndole a Dios que lo limpie para que ya no regrese, sino que solamente recordemos la lección, pero no volvamos a revivir el pasado. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado, pero esta única cosa hago. Y aquí nos ha mostrado todos sus pecados, Pablo, todas las cosas por las que él pasó. Esta única cosa hago, olvidando las cosas que están atrás, por medio del lavamiento del agua por la palabra. Se pueden olvidar de las cosas que están atrás. Todas esas cosas fueron hechas ayer. El ayer no existe. La semana pasada no existe. El año pasado no existe. Ni 5, ni 10, ni 20 años atrás. O usted tal vez pueda regresar a su infancia, donde hay cosas traumáticas que sucedieron. Y usted tiene que pedirle a Dios que por medio del lavamiento del agua por la palabra, limpie todo eso. ¿Por qué tiene que estar cargando usted con todo esto? No es necesario. Olvidando las cosas que están atrás y extendiéndome a las cosas que están adelante. Así que es lo mismo. Hay que sacar el pecado y hay que poner la justicia. Hay que traer todo pensamiento a la cautividad de la obediencia de Cristo. Hay que cuidar la puerta de la mente con diligencia. Y extendiéndome a las cosas que están adelante. Yo presiono, siempre trabajando, siempre haciendo, siempre estando un paso adelante. Yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Siempre hay que tener esto en mente. Y si hacemos esto en nuestras oraciones diariamente, imagínense cómo Dios puede limpiarnos y guiarnos. Fíjense lo que dice aquí en el verso 15. Y tal vez algunos pueden pensar, bueno, es que él era un apóstol, era el apóstol Pablo. Dios no sabe cómo es mi vida, por todo lo que he pasado. Y claro que él sabe todo lo que hemos pasado. Desde el momento en que fuimos concebidos, él nos conoce. Así entonces, tantos como sean perfectos, sean de esta mente. Olvidando las cosas que están atrás, dejando que nos limpie el lavamiento del agua por la palabra. Y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto. ¡Qué bendición! Así que algunos pensamientos del pasado que tienen que ser limpiados, ¿quién nos los está revelando? Dios nos los está revelando por medio de su Espíritu. Nos está diciendo, tienes que deshacerte de esto. Tienes que limpiarte de esto. Tienes que ser limpiado. No obstante, considerando eso que hemos alcanzado, caminemos en la misma regla, seamos de la misma mente. Así que ahí está. Y luego habla de aquellos que se han ido y todo ese tipo de cosas. Pero vayamos aquí al verso 20, porque esta es la meta. Así que cuando usted se levanta en la mañana y se fija que ya tiene menos cabello, que tiene más arrugas o que tiene más cabellos blancos. Y muchos de nosotros tenemos una larga rutina para limpiarnos las lagañas de los ojos y limpiarnos la cara, lavarnos los dientes, arreglarnos el cabello. y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando estén en esa rutina, siempre recuerden, Dios los ama. Dios los ama. Dios los ha llamado. Y cuando ustedes se vean en el espejo y vean este cuerpo físico que se está degradando cada vez más, recuerden, Pablo dijo, he corrido la carrera, he terminado la carrera. Y ahora me espera una corona de gloria, una corona de justicia, y para todos aquellos que aman su apariencia. Verso 20, pero para nosotros la mancomunidad de Dios, y esto en el griego significa, mancomunidad significa politeia, politeia en el griego, es decir, política. Y nosotros odiamos la política de este mundo, lo que los políticos hacen. ¿Y saben qué? Nosotros los vamos a reemplazar. ¿No es esta una gran solución? Sí. Para nosotros, la mancomunidad de Dios existe en los cielos. Dios la va a traer. Desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo. Y aquí está lo que va a hacer, quien transformará nuestros viles cuerpos. Y nuestros cuerpos, de hecho, son muy viles. Y, de hecho, es impresionante todo lo que Dios cubre que está dentro de nuestros cuerpos para que no lo veamos. Y pues no hace falta que lo describa, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben qué tan vil es el cuerpo humano cuando se enferma. Horrible. Quien transformará nuestros viles cuerpos para que puedan ser conformados a su glorioso cuerpo. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? De acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Así que así es como dejamos que el lavamiento del agua por la palabra esté activo día con día para convertirnos, para cambiarnos, para dejar que Dios cree su carácter dentro de nosotros. Y hermanos, aprendamos las lecciones del pasado, perdonemos, olvidemos y mantengamos nuestra vista siempre en las cosas que están adelante, siempre en el futuro.